Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es la estimación de parámetros que ahí está en el tema 7, ¿no? Entonces, yo cuando hago una investigación, lo que pretendo, seguramente me vas a oír repetido porque lo habéis dicho 100 veces, me lo habéis oído. Lo que yo intento es, a partir de unos datos que yo obtengo de una muestra, obtener unos datos generales. A mí no me interesan solo los datos de una muestra, lo que me interesan es si realmente en la población cuál es el valor de eso que estoy investigando. Por eso se llama estimación de parámetros, o sea, a partir de un estadístico que es el que representa una muestra, yo infiero que en la población tiene un valor X, ¿no? Eso es la estimación de parámetros. Entonces, lógicamente, tenemos que partir de la representatividad de la muestra. Si la muestra no es representativa, si la muestra está sesgada, pues lógicamente no representará a la población y los valores que tengamos no tendrán nada que ver con la población, o sea, serán unos valores distintos. Bien, entonces la inferencia se realiza para dos cosas, y hay dos capítulos también en el libro que se dedican uno a cada una de las cosas, una para estimar parámetros y otra para contrastar hipótesis. El fundamento último es el mismo, es el mismo y se basa en la misma lógica y lo único que la finalidad o el objeto es distinto. Bien, entonces, los estimadores que son los estadísticos que yo obtengo en una muestra, lo que tienen que tener es carencia de sesgo. O sea, no pueden ser sesgados. Si son unos estimadores sesgados porque los he obtenido en una muestra que no se corresponde, entonces, lógicamente, la estimación que yo haga, la inferencia que yo haga, me va a servir de muy poco, ¿no? Consistencia. La consistencia aumenta conforme va aumentando el tamaño de la muestra. Conforme va aumentando el tamaño de la muestra, lógicamente el estadístico que yo obtengo se acerca mucho más al parámetro, ¿no? Si yo tengo la muestra, hoy la muestra de la población entera, entonces tendré el parámetro. Si tengo la población entera menos un sujeto, pues prácticamente no tengo el parámetro. Conforme voy disminuyendo, el estadístico se va alejando, es menos consistente. Porque en distintas muestras podría obtener distintos, cuanto menor sea la muestra, en distintas muestras podría obtener distintos valores. Eficiencia. Un estimador es eficiente cuanto menor es su varianza. O sea, cuanto menor, si yo tengo, obtengo varias muestras, cuanto menor sea la varianza de ese estimador que yo obtengo en cada una de las muestras, entonces es más eficiente, o sea, siempre se acerca más a lo que sería el parámetro. Y suficiencia, que está en colorado, pero por nada, ¿no? Porque lo que habría hecho y salió colorado. Y no lo he cambiado, ¿no? Si no se puede mejorar con otros estimadores. Bien, entonces hay dos clases de estimaciones. Una es la estimación puntual. Y otra es la estimación por intervalos. La estimación puntual es aquella mediante la que nosotros asignamos un valor único al parámetro a partir de un estimado. Si yo obtengo, digo, quiero saber cuál es la media, claro, en un grupo siempre será la media de la inteligencia de la población de la UNED. Yo obtengo una muestra y me da un valor. Entonces digo, ah, pues entonces el valor de toda la población de la UNED es justo ese. Eso es, sería la estimación puntual. O sea, que es darle un único valor. Bien, es la que no se suele hacer, ¿ves? Y aquí hay distintas ecuaciones para calcular. No sé si aquí aparece. No me fijo. Estos son distintas ecuaciones para obtener distintos estimadores, el estimador de la media, el estimador de la desviación típica, son insesgados. Sesgados es el estimador de la varianza. Buenos estimadores, pues serían estos. Tampoco hace falta que te los aprendas. Bien, esto, si sale así de repente, pues ya se ve lo que es. Normalmente, esto cuando está bien hecho, van apareciendo uno a uno los puntos y entonces se van situando. Entonces, la pregunta que yo suelo hacer, ahora ya no la hago porque está ahí. ¿Este estimador qué sería? Pues sería insesgado porque no va hacia un lado, así como este sesgado siempre se sitúa en una parte, esto se sitúa en cualquier, y es ineficiente porque cada una da en un sitio, ¿no? Este es sesgado y además ineficiente porque tiene mucha varianza. Este es insesgado y eficiente, este es bueno. Y este sería sesgado y eficiente encima, ¿no? Pero vamos, pero sesgado, ¿no? O sea, no nos daría el valor. O sea, que ahora han salido de repente, entonces, pues... Bien, eso es la estimación puntual. Pero la que nosotros utilizamos es la estimación por intervalos. Entonces, la estimación por intervalos es la que más se utiliza, lógicamente, debido al error que nosotros podemos cometer a la hora de tomar una medida. La estimación por intervalos es atribuir no un valor, sino un rango de valores, ¿no? Un rango de valores entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, en lugar de decir la inteligencia de la población es 85 porque es lo que hemos obtenido en la muestra, diremos esto. La inteligencia de la población, por ejemplo, estará entre 75 y 95. O sea, no decimos que es 85. Bien, entonces hay un error muestral máximo. ¿Qué es error muestral primero? ¿Te acuerdas lo que es error muestral de estadística?
Muestral es cuando hay la muestra escogida, ¿no? O sea, hay algún problema que no es representativa o así, ¿no? Sería.
No, es la diferencia entre el valor que yo obtengo del estadístico y del parámetro. Ese es el error muestra. O sea, el parámetro tiene un valor y yo obtengo uno. La distancia es el error que yo cometo, ¿no? Porque cuando yo hago la inferencia voy a utilizar no el de la población, que no lo conozco, sino el valor de la muestra. Entonces, claro, ahí es un error muestral. Entonces, el error muestral máximo es la diferencia entre, cuando hacemos una estimación por intervalos, la hacemos entre dos valores, uno que es el límite inferior y otro que es el límite superior. Entonces, el error muestral máximo es la distancia que hay entre el parámetro y el límite superior o inferior, porque son simétricos, ¿no? Y los límites confidenciales son esos valores extremos. Esto no sé si lo dimos en estadística. Yo no consigo recordar. Bien. Esto me suena, pero claro, yo es que no, ya al final. ¿Esto te suena?
Sí, sí me suena.
Por eso es que este ejemplo lo saco yo por todas partes.
Sí, suena así.
¿No? Entonces yo digo, voy a hacer una estimación por intervalos. Entonces, trabajamos con una prueba en la que se pueden obtener solo estas puntuaciones. Claro, esto es, no tiene lógica ni nada, pero bueno, para meramente didáctica, pues bueno, para ver cómo se hace, ¿no? Entonces, aplicamos en dos ocasiones a un sujeto. Y hallamos la media entre las dos puntuaciones obtenidas. Entonces, sabemos, que es lo que no solemos saber, que la puntuación verdadera del sujeto es 3,5. Y esta puntuación la vamos a estimar desde las puntuaciones obtenidas en las dos aplicaciones. Entonces, todas las posibles puntuaciones que puede tener el sujeto en las dos ocasiones son estas, son 36. Y las medias, ¿cómo se llamaría a esto? A ese conjunto de valores, que es en realidad es en este momento el conjunto de las medias. ¿Cómo le llamaríamos? T. tiene un nombre.
Pero para los nombres es muy malo.
Tiene un nombre. Distribución muestral.
Distribución muestral.
Es una distribución muestral.
Sí.
Es una distribución de valores de unas muestras.
Por lógica,
un conjunto de muestras.
Sí.
¿No? En este caso, ahí tenemos las medias de todas las muestras posibles. Eso es una distribución muestral.
Uh-huh.
¿No? En este caso es una distribución muestral de medias. ¿No? Y si nosotros obtuviéramos la media de esa distribución muestral, ¿qué nos daría? ¿Qué obtendríamos?
La media de esa distribución muestral, la media de la nota que ha obtenido.
O sea, la media de la población.
La población.
La media de todo el conjunto de valores. En este caso, la población es el conjunto de valores. No te confunda que tenemos nada más un sujeto, pero tenemos un conjunto. No, pero tenemos un conjunto de valores. Eso es la población, nuestra población, ¿eh? Todos los valores que tenemos. Entonces nos daría la media. Y la desviación típica, ¿qué sería o cómo se llama la desviación típica? A ver si te acuerdas. De la estadística, porque eso sí que sería una estadística. Aquí, en realidad, se están repitiendo muchas cosas un poco ampliadas.
¿Cómo se llamaría la desviación típica?
La desviación típica de ese conjunto de medias, o sea, de la distribución muestral de medias. Error típico de la media.
Eso ya tengo, lo tengo muy verde ya.
Por
lo
eso,
tengo que repasar.
Por eso, y yo siempre lo suelo decir, el error típico de la media no es un error en sí mismo, sino que es la desviación típica de una distribución muestral. Si en vez de medias nosotros hubiéramos tenido ahí correlaciones, sería la error típico de la correlación. Si hubiéramos tenido desviaciones típicas, error típico de la desviación típica, y así sucesivamente. A la desviación típica de una distribución muestral se le llama error típico. Bien, entonces, la probabilidad de que tengamos, o sea, teóricamente, lógicamente en la realidad lo que se da y no hay, de que tengamos cada una de estas medias o de estas parejas, me da lo mismo, es 1 partido por 36. Porque tenemos 36 posibles parejas o 36 posibles medias y cada una de estas es una. Si las agrupamos y decimos, bueno, hay varias que son 1,5, ¿no? Hay más de una. Varias que son 3, varias que son 4, etc. Entonces, si las agrupamos, decimos, vamos a ver, hay una media que es 1. Una única media que corresponde a la pareja de valores 1, 1. Hay dos medias con el valor 1 y medio, que es las parejas 1, 2 y 2, 1. Hay tres medias con el valor 2, que corresponden a las parejas 1, 3, 2, 2, 3, 1. Bien. Y así sucesivamente las vamos contando. Entonces ahora decimos, ¿cuál es la probabilidad de obtener la media 1? Es 1 partido por 36. De obtener 1,5 es 2 partido por 36, porque hay dos formas de obtenerlo. De obtener 2 es 3 partido por 36. De obtener 2,5, 4 partido por 36. De obtener 3, 5 partido por 36. De obtener 3,5, 6 partido por 36, eso es sucesivamente. Bien, dentro de esta distribución que tenemos aquí, ¿cuál es la que tiene mayor probabilidad de obtenerse? Cuando yo tengo una muestra, 3,5. ¿Y qué es el valor 3,5?
La puntuación media.
Claro, es justo la puntuación de la población. O sea, de todo, la media de la población, la puntuación de la población. Entonces tenemos media 3,5 y la desviación típica es 1,21. Está calculada, no está inventada, sino que está calculada. O sea, esto sería el error. Aquí ves, aquí falta. Esto sería el error típico de la media, no convencional. Entonces nosotros podemos hacer un supuesto, es decir, el valor verdadero...
La desviación típica no es lo mismo que el error típico de la media, ¿no?
Sí.
Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Vale.
A la desviación típica de una distribución muestral se llama error típico.
Error típico. Vale.
Y siempre suelo decir que no confundan la palabra error. Es una desviación típica. Lógicamente, cuanto mayor sea esa desviación típica, mayor error estamos cometiendo. Eso también tiene algo que ver. Pero vamos, en sí mismo no podemos decir que sea una equivocación, ¿no? Sino que en este caso el error es la distancia que hay desde la puntuación verdadera hasta la... Entonces, el valor verdadero, o sea, el valor del parámetro... no se va a alejar el verdadero, en este caso que lo conocemos, es 3,5. No se va a alejar del estimado en más de una determinada cantidad. Eso es el supuesto que hacemos a la hora de hacer una estimación. Entonces, en nuestro caso, vamos a suponer que es una desviación típica. 1, 1. Este 1 no es una llamada, ¿eh?
No, no, no.
Es 1. Entonces, el verdadero valor, V, se encuentra entre un límite inferior, que es el verdadero, perdón, el verdadero valor menos una desviación típica, y el límite superior, que es el valor verdadero menos o y más una desviación típica. Entonces, atribuimos a la puntuación, decimos, el valor verdadero se va a encontrar entre esos dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y en este caso, el límite inferior, lo máximo que se va a separar de la puntuación verdadera es una desviación típica, y el límite superior exactamente lo mismo. En un caso sumándolo y en otro caso restándolo. Bien, ¿qué es el intervalo confidencial? El rango de valores que está entre el límite superior y el límite inferior. Si yo resto el límite superior más el límite superior, es el intervalo. Intervalo confidencial. Y los límites confidenciales es el límite inferior y el límite superior. Entonces, en nuestro caso, en este supuesto, en el supuesto que hemos hecho, el error máximo no puede ser mayor de un error típico. O sea, no puede diferenciarse en más de 1,21. Es el supuesto que hemos hecho. Bien, entonces, si nosotros obtenemos las puntuaciones 1, 1, la media aritmética vale 1. El límite inferior será 1, que es la media, menos 1,21, o sea, menos 0,79. El límite superior será 1 más 1,21, 2,21. Entonces, a partir de este valor, de este que hemos obtenido, nosotros decimos, estimamos, que el verdadero valor se encuentra, el verdadero valor de la puntuación se encuentra entre menos 0,79 y 2,21. Lo cual no es cierto. O sea, nos habríamos equivocado en ese caso.
Sí, entonces de 1 a 6, ¿no? Los valores
que serán 3,5, el valor. 3,5 no está incluido en este intervalo. Entonces, como no está incluido en este intervalo, si nosotros dijéramos eso, ahí habríamos cometido un error. Bien, si obtenemos las puntuaciones 1,2, o 1,2, 1, 2, 2, 1, no, 1,2, la media aritmética será 1,5. Entonces, el intervalo será, el límite inferior será 1,5 menos 1,21, o sea que nos da 0,29. Y el límite superior será 1,5 más 1,21, que nos da 2,71. Entonces decimos, el verdadero valor se encuentra entre 0,29 y 2,71. Tampoco está incluido. Bien, entonces, si la muestra extraída fuera 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. La media aritmética sería 2,5. Entonces, el límite inferior sería 2,5 menos 1,21, 1,29 sería el límite inferior. Y el límite superior sería 2,5 más 1,21, 3,71. Entonces diremos, el valor verdadero está entre 1,29 y 3,71. Aquí sí estaría incluido el 3,5. O sea, habríamos acertado. Bien. Entonces, ahora nos hacemos una pregunta después de ver eso. O sea, esto es pura ficción en la realidad, no sé. No se puede hacer así nunca. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra estimación sea correcta? O sea, que en el intervalo que yo diga esté realmente el parámetro, esté realmente la puntuación verdadera. Entonces, si nosotros obtenemos cualquiera de estas muestras, incluirían, o sea, tú puedes probarlo si quieres, lo ves, lo pruebas, incluirían a la puntuación verdadera. O sea, 24 de las 36 muestras nos permiten construir intervalos correctos. O sea, en 24 ocasiones nosotros vamos a acertar. Vamos a decir, sí, está en ese intervalo, no sabemos exactamente dónde, pero está en ese intervalo. 12 nos llevan a construir intervalos incorrectos. Entonces, la probabilidad de acertar es 24,36, o sea, 0,67. O sea, la probabilidad de que yo infiera correctamente el parámetro, en este caso es 0,67. Y la probabilidad de equivocarme es 0,33. Bien, entonces, vaya. Se ha llevado esto, tenía que estar aquí. Bueno, no sé si está aquí, uno aquí y otro aquí. O sea, vamos a ver. Como yo tengo un pulso muy bueno.
Incluye esas tres y en el otro lado esas tres, ¿no?
Bueno, ya he dicho yo que demasiado bien lo había hecho la transformación y ahora pues lo acabo de arreglar. Pero bueno. Entonces, si representamos gráficamente, o sea, el parámetro estaría aquí, justo, ¿eh? En el caso de la media, estaría aquí. Y nosotros, a la hora de obtener la muestra y hacer la inferencia, tenemos 0,67 de probabilidad de acertar. Mientras que tenemos 0,33 repartidos en los dos extremos de equivocar. Bien, seguimos con el razonamiento. Bueno, nivel de confianza, eso ya te sonará. Es la probabilidad de que el valor verdadero incluya al parámetro. O sea, el nivel de confianza es este, 0,67. Y el nivel de significación, el que no incluya al parámetro. Bien, en el caso de que no sea la estimación por intervalo, sino el contraste de hipótesis, el nivel de confianza nos dará la probabilidad de la hipótesis nula, la hipótesis de nulidad. Y el nivel de significación nos dará la probabilidad de poder rechazar la hipótesis nula, ¿no? La probabilidad de que sea correcta la hipótesis alternativa. No, estos son los dos conceptos que te sonarán algo de estadística. Bien, ahora en lugar de tener un error típico, vamos a decir que vamos a trabajar con dos errores típicos. O sea, que el valor que yo infiera, que yo estime, no se separe más de dos errores típicos del valor verdadero del valor correcto. Entonces, si obtenemos las puntuaciones 1, 1, o sea, la media aritmética vale 1. El límite inferior será 1 menos, como son dos errores típicos, por 1,21 menos 1,42. Y el límite superior será 1 más dos errores típicos, o sea, 2 por 1,21, 3,42. Entonces, el valor verdadero se encuentra entre menos 1,42, menos 1,42 y 3,42. Si obtenemos las puntuaciones 1,2, otra vez, 1,2 o 2,1, la media aritmética es 1,5. Entonces, el límite inferior será 1,5 menos 2 errores típicos, o sea, menos 0,92, y el límite superior será 1,5 más 2 errores típicos, 3,92. Entonces diremos que el valor verdadero está aquí. En este caso no incluye el intervalo, sin embargo, en este caso sí que lo incluye. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la estimación sea correcta cuando decimos que no se separe más de 2 errores típicos? Entonces, sucede en todos estos casos. O sea, 34 de las 36 muestras nos permiten construir intervalos correctos y 2 nos llevan a construir intervalos incorrectos. Por lo tanto, la probabilidad de acertar en este caso es 0,94. O sea, de construir un intervalo dentro del cual esté incluido el... Y 0,06, la de construir un intervalo que no capte el valor verdadero. Para que me di cuenta, esto también lo ha modificado todo. Ahí debe ser esto, el número de diapositivas está metido ahí encima. Todo eso va... Bien, entonces, representándolo gráficamente, mira, aquí nos ha llevado los...
No, ahí está bien.
Aquí los ha dejado. Entonces, 0,94, la probabilidad que tenemos de que el intervalo, de que incluya al valor verdadero. Y 0,06, entonces tenemos un nivel de confianza de 0,94 o del 94% o del 95% o del que sea y un nivel de significación de 0,03. Aquí normalmente habitualmente no se habla en porcentaje cuando hablamos de nivel de significación, aunque a veces parece poder porcentaje. Entonces, lógicamente, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, la lógica es al revés. O sea, lo que yo tengo es el nivel de confianza. Y lo que tengo que hallar son si los datos que yo tengo se ajustan a ese nivel de confianza o no se ajustan a ese nivel de confianza. O sea, es justo la inversa de lo que estamos haciendo. Bueno, está cargándonos. Fondo. No de lo que nos sale ahora. Vamos. Bien, entonces cuando vayamos a estimar con intervalos, esto me suena que posiblemente os lo di en estadística. Lo primero que tenemos que hacer es estimar el nivel de riesgo. O sea, decir, yo voy a trabajar con un nivel de confianza del 95% o del 99%, que son los más habituales. ¿De qué depende el nivel de confianza? Pues depende de aquello con lo que estemos trabajando. Si nosotros estamos probando la eficacia de un medicamento, lógicamente tendré que estar muy seguro de que ese medicamento produce algún efecto mejor que otros medicamentos o que no produce efectos adversos. Entonces, el nivel de confianza será muy grande, será pues el 0,99999 y claro, o sea, tengo que estar muy... Va a depender siempre de con qué estemos trabajando. En el caso de las ciencias sociales de educación, normalmente es del 95 al 99%. Entonces, se busca, una vez que tenemos el nivel de riesgo, se busca la puntuación típica que corresponde a ese nivel de riesgo. Al 95% le corresponde en un contraste bilateral 1,96. ¿En un contraste unilateral cuál?
¿Contraste bilateral 1,96?
Sí, la puntuación típica 1,96, aún no había otro. Ya no te acuerdas.
0,
y en un contraste unilateral 2,58.
Pero esos son valores que forman.
Sí, eso está en las tablas.
Esas son las tablas estas que siempre voy a usar. O sea, que no me las sé.
No, no, es que no tengo que saber. Yo me las sé el 95 y el 99 porque los he usado mucho, ¿no? Entonces.
Eso del 95 es lo que usamos en el trabajo que hicimos de estadística.
Entonces, buscar la puntuación típica que corresponde, calcular el error típico, establecer el valor del error máximo y obtener los límites confidenciales. Aquí hay distintos tipos de error típico de la media, que se calcula de esta manera, error típico de la mediana, error típico de la proporción, la varianza de la... no sé si están ahí o no están. Diferencia de medias, o sea, error típico de la diferencia de medias en datos no correlacionados y en datos correlacionados. Esto es un ejemplo de otra asignatura que ha salido aquí. Que a vosotros no... Bueno, si quieres lo hacemos. Ya que el día que sale...
Sí, así ya, lo recuerdo.
Ya que aparece, es de otra asignatura o no, de planes antiguos es esta, ¿no? Dice, al realizar una investigación sobre delincuencia en una provincia, se tomó una muestra al azar de 80 sujetos, resultando una media de edad 25 años y una desviación típica de 3 años. Se sabe que se ha cometido un error muestral de 0,75 años y se quiere comprobar si esa media es significativa respecto de la verdadera media de edad. Bien. Denominación técnica del diseño, luego tipo de contraste. La media significativa, vamos a ver. Es que aquí hay cosas que son totalmente distintas. Entonces, comprobar si es significativa. Entonces dices, el error típico de la media es igual a la desviación típica dividido por el número de sujetos menos 1, o sea, 3 dividido por raíz cuadrada de 79, 0,338. Bien. Juan, es que están hechas las dos. Entonces, se divide por n o por n menos 1. Por n menos 1 normalmente se divide cuando la muestra es pequeña. Cuando la muestra es grande, da igual dividirla. Ya ves que aquí es 0,338, 0,335. Hay muy poca diferencia de una a otra, ¿no? Pero si fuera menor de 30, habría que realizar esta operación.
O sea, se supone que una muestra es pequeña cuando es menor de 30.
Sí. Eso es algo que está más o menos aceptado, entonces. Bien, entonces, la puntuación típica que corresponde sería al error típico dividido, que es, vamos a ver, una puntuación típica que es el número de desviaciones típicas que separan a una puntuación de la media. En este caso será el número de desviaciones típicas que separan a la media que nosotros hemos obtenido de la media de la población. Entonces, ¿cómo se halla? Dividiendo esa diferencia entre el error típico. Entonces, el error que hemos cometido, que nos lo han dado, que era 0,75, o sea, no lo tenemos que hallar porque no tenemos la media, no tenemos, la de la población sí, pero la otra no. Entre el error y da 2,21. Entonces, decimos, vamos a ver, si realmente esta media coincide con la media de la población o no coincide con la media de la población. Aquí está expresado, por eso he dicho que esto está expresado de distinta manera. Esta media es significativa. O sea, si es diferente de la media de la población o es igual a la media de la población. Para una prueba unilateral del 99%, tenemos en las tablas... Ah, bueno, no las tienes.
No sé qué he hecho, no me he traído.
Me imagino que os pondrán tablas o formularios, ¿no? Como esta asignatura, como es nueva, yo no sé lo que van a hacer. Entonces habría que buscar aquí y entonces una puntuación típica de 2,33. La nuestra es 2,21. La tenemos que comparar con 2,33. Entonces, ¿Qué? En este caso se está comprobando otra cosa, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El gráfico de siempre, que ya me lo habéis visto hacer ya. A ver dónde lo hago. Aquí ya hay un hueco.
Está
desconfigurando. No, como si no me acuerdo. No me acuerdo. Esta es. Da una sensación eso que te pones a escribir y te está escribiendo en otra. Bueno. Entonces,
la campana de Gauss.
Acepta. Entonces, yo he obtenido una puntuación zeta de 2,21. Y la puntuación que corresponde al 99% es 2,33. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que realmente esta media
está dentro
de los límites. O sea, que sería igual a la media de la población. Entonces, ya digo que está formulado de otra manera el problema porque es de otra materia, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo mismo. O sea, dice, lo que están preguntando aquí, resulta que los delincuentes tienen una media, ¿coinciden con la media de la población? Y dice, sí, coinciden. O sea, eso depende de la pregunta que te hagan. O sea, te dices, bueno, la estimación incluye... ¿Esta estimación incluye al parámetro? Sí. O sea, la media que nosotros hemos obtenido es igual a la media de la población. Ahora vendrán más preguntas de esto. Entre que el límite es que esté la verdadera media de la población delincuente. O sea, es lo mismo. O sea, que la media que hemos obtenido, más o menos 2,58, que es... el número de errores típicos por 0,34, que es el error típico que hemos obtenido. El límite superior será 25,88 y el inferior 24,12. O sea, estamos hallando los dos límites. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué error muestras admitiría para que fuese significativa? Como el valor mínimo que debo alcanzar es 2,33, se tendrá que el error máximo es igual a la Z que corresponde al nivel de confianza por el error típico de la media. Ya digo que eso. A ver. Está repetido. Está repetido. Está repetido. Y aquí, bueno, esto es alfa, ¿eh? No sé cómo saldrá, ¿no? Ya lo que he hecho más difícil todavía. Entonces, esto sería la estimación de parámetros. Bien, casi lo podemos dejar aquí, porque si no habría que tendría que subir otro fichero.
No sé, ya me iré mirando los temas.
Pero eso, y bueno, y cualquier pregunta que tengas o lo que sea, va a ir cerrando porque sigue grabando.